Vamos a leer el capítulo 4, los 22 versículos, y después ya vamos a empezar a desmenuzarlo. Capítulo 4 del libro de Ruth dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: Hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende parte de las tierras que tuvo con nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: Yo redimiré. Versículo 5. Entonces replicó Boaz: El mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: Tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de que la puerta de su lugar y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los pueblos que estaban a la puerta: Con los ancianos testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se allegó a ella. Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella te da más valor para ti, que es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, el padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón, Jezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Algo largo, ¿no? La lectura. Si te acuerdas, recapitulando un poquito la historia, cuando empezábamos a ver Ruth en el capítulo 1, empezaba diciendo, el escritor nos está diciendo: ¿Sabes qué? En Belén, en la casa de pan, no hay pan. No hay alimento. Entonces Elimelech y su esposa Noemí, junto con sus dos hijos, salen de la tierra de Belén y se van a morar a la tierra de Moab. José ya nos ha explicado que había conflictos entre las dos naciones, entre estas dos parentelas. Aún así ellos se van, dicen que están en Moab durante 10 años y a Noemí le va de mal en peor. Primero se le muere el esposo. Los hijos se casaron con mujeres moabitas y después se mueren los hijos también. Entonces se queda Noemí, se queda con Ruth, se queda con Orfa. de alguna forma, no sabemos cómo, dice que ella escuchó que Jehová había visitado su pueblo en Israel y nuevamente había pan en la casa de pan. Entonces ella decide regresar, salir de la tierra de Moab e irse a Belén. Y en eso va Orfa y va Ruth, sus nueras, y le dicen, pues vamos a ir contigo. Y Noemí les está diciendo, no, no vayan conmigo. Dice, no tengo nada que ofrecerles, no tengo hijos. Aunque tuviera hijos, ustedes no los van a esperar para casarse con ellos. Y Orfa dice que le da un beso y se regresa a su casa. Y Ruth le dice, no. Y respondió Ruth, versículo 16 del capítulo 1, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú morieres, yo moriré, y allí seré sepultada. Ruth dice a Noemí, yo voy contigo, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios, donde tú mueras, ahí me voy a morir yo también. Y regresan a Belén estas dos mujeres, y dice que regresan cuando es el tiempo de la cosecha de la cebada, de la siega de la cebada. Y sigue la historia y dice que Noemí le pide permiso a Ruth, dame chance, suegra, voy a ir a buscar qué comer. Entonces esta mujer se va a los campos a buscar qué podía agarrar ahí de lo que se le estaba cayendo a los que estaban cosechando. Y en la historia ahí conoce a un hombre, a Boz. Entra la historia de Boz y mencionaba a José, el hombre soltero más codiciado del tiempo, ¿no? De Belén en ese momento. Dice que era un hombre rico, que era de buen carácter, de buena reputación ante la ciudad. Y Ruth encuentra gracia ante los ojos de Boz. Y Boz básicamente dice, le echa la mano, le deja estar en el campo, le dice a sus trabajadores, tiren las cosas adrede para que las junte, y ella se las lleva. Ruth regresa, le cuenta a Noemí todo y le dice el nombre de esta persona, y Noemí se emociona y dice, ah, mira, ese es pariente, ese nos pudiera redimir. Y entra el capítulo 3 y Noemí le dice a Ruth, a ver, quítate tu ropa de luto, báñate, maquíllate, perfúmate, ponte bien, que vean que estás disponible, que ya no estás en luto, que vas a buscar marido, que vas a buscar esposo. Y hace Noemí un plan arriesgado para Ruth. Le envía a que vaya con Boz, que se acueste a sus pies, y luego le dice, Boz te va a decir qué vas a hacer. Cuando se está ejecutando este plan, si te vas al capítulo 3, versículo 11, Boz le dice a Ruth, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, y ahora, aunque es cierto que soy el pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Ese Goel que mencionaba José hace dos domingos, ese pariente redentor que puede pelear por los derechos de la familia, en este caso de Elimelec y sus hijos que habían muerto. Dice que estaban fuera de la ciudad, estaban en la era, estaban limpiando el grano. Desde tempranito Boz cuida a Ruth, le dice, regrésate que nadie te vea y llévate esta cantidad de semillas. Pues no hubo anillo de compromiso, no hubo nada, llévale esto a tu suegra para que vea que yo voy a proveer, que yo voy a buscar, y yo hoy mismo voy a arreglar este asunto. Y el versículo 18 del capítulo 3 dice, entonces Noemí le dice a Ruth, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya hoy el asunto. Confiando en el carácter de Boz, en lo que ella había manifestado previamente con ellos. Y eso nos lleva al capítulo 4 ahora. Cuando ellos se van a Moab, la familia de Elimelec y de Noemí. Cuando ella regresa, ¿te acuerdas que hace un dicho? Ya no me llamen Noemí, ya no me llamen placentera. Ahora llámenme, ¿se acuerdan cómo les decía? Ahora llámenme Mara, llámenme Amarga, porque el Señor está contra mí, porque me fui de Israel, me fui de Belén y regresé. Me fui con hijos y esposo y regresé sin nada. Son una nuera ahí, necia a lo mejor, latosa, no sé. Y el título de la enseñanza de hoy, del estudio de hoy, va a ser este: de la amargura a la dicha. Cómo Dios puede usar inclusive las adversidades, los problemas, cualquier circunstancia para su gloria. Cómo Él entreteja la historia y cómo, a pesar de que nosotros en nuestra corta edad que podamos llegar a vivir 70, 80, 120 años, no lo sé, la perspectiva que podamos tener del tiempo que nos corresponde vivir, No alcanzamos a ver la magnitud de las cosas, de los eventos que Dios usa para su gloria a través de toda la historia, que es algo que vamos a ver con esta conclusión. Leyendo vas a decir tú, oye, esto parece novela de Televisa, mira, parece que salió sin nada y hubo una boda con el rico y el guapo, un hijo, y hasta con la realeza van a emparentar. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice del capítulo 4: Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: Hey, fulano, ven para acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: Siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Boaz se reúne con el pariente más cercano en las puertas, bueno, en la puerta de la ciudad. José lo comentaba eso también. La puerta de la ciudad era un lugar donde la ciudadanía se reunía para arreglar asuntos legales, para arreglar asuntos que tenían que ver con alguien que tenga la autoridad para dar resolución a algún problema, a alguna negociación, llevar a cabo algún contrato. Entonces él se fue a la puerta de la ciudad. Si te acuerdas, él estaba en la era, estaba fuera de la ciudad, estaba fuera de la puerta. Entonces dice que él entra y él va a estar ahí esperando que pase este Goel más cercano, este pariente redentor más cercano. A lo mejor iba a regresar de la era o iba para la era. Él sabía que estaba trabajando, él sabía que tenía que pasar por ahí. Entonces cuando pasa le dice: Hey, fulano. El autor o el escritor del libro no nos dice el nombre, nada más nos está diciendo pasó por ahí. No sabemos si le estaba cuidando porque no quiso redimir a Ruth y había quedado como en vergüenza, no lo sabemos, pero simplemente no nos menciona el nombre. También este hombre, Boaz, dice que le habla a 10 ancianos o a 10 personas que estaban ahí en la puerta de la ciudad, a 10 varones, que en el versículo 9 y en el versículo 11 nos va a decir que estos son testigos. Aquellas personas que están aquí en la puerta de la ciudad son los que tienen las facultades legales o jurídicas para darle la fe y la legalidad a un contrato o a una negociación que se estuviera llevando ahí. Y en este caso la negociación era entre Boaz y este fulano, este Goel, este redentor más cercano, que iban a ver qué iban a hacer con Noemí, con Ruth y con sus tierras. Versículo 3. Luego dijo al pariente, o sea, Boaz le dijo al pariente más cercano, el redentor: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo con nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: Yo redimiré. Vos le pide al pariente más cercano que redima la tierra de Noemí y de Elimelec. Pero empieza a abordar el problema de una manera muy distinta. Este Boaz llega y le dice: ¿Sabes qué, Noemí? Ya escuchaste, ¿no? Ya regresó de Moab y quiere vender parte de la propiedad que tiene. Quiere ceder o vender los derechos de la tierra que ella tiene. Y como tú eres el pariente más cercano, te corresponde a ti. Tú los puedes comprar. Piensa, es un buen negocio. Tú vas a tener más tierras, vas a producir más, vas a tener más dinero. Es un buen negocio. Por ahí le entró este Boaz. Y el otro le dijo: Órale, pues sí, sí la voy a redimir. Sí me interesa. Y Boaz se puso en segundo lugar. Y dime si no te interesa, porque si no te interesa, no hay otro fuera de ti y después estoy yo. Si no le entras tú, le entro yo. Y él dijo: No, las tierras me parecen bien, le entro. La ley del pariente redentor tenía la responsabilidad de proteger a las personas, las propiedades y la posteridad de la familia. Es decir, tenía que darle un hijo varón a la mujer que había perdido al marido. Pero todas estas responsabilidades iban juntas. De tal manera que cuando vamos al versículo 5, como que le va a echar un baldazo de agua helada a Boaz, al pariente redentor. Entonces replicó Boaz: El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ahí como que la tierra estaba bien, iba bien el negocio, pero una moabita, una gentil, híjole, como que ya la empieza a pensar esta persona. Considera, no sabemos si Noemí y Ruth estaban escuchando esta negociación que estaba a la puerta de la ciudad, pero imagina lo que estaba pasando por la mente de Ruth en caso que estuviera escuchando. Híjole, ya no se me va a hacer con vos, se me va a hacer con este, y este como que no le interesó tanto, busca más la tierra. Versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. El pariente redentor declina a su derecho de redimir las tierras. Y contrastemos un poquito aquí. Vos ya había proveído para Ruth, para Noemí, les estaba echando la mano en su campo, le decía que estuviera con las mujeres de ahí, a los hombres le decían échale la mano, dale más para ella. Ruth le había dicho básicamente cásate conmigo, y él dijo ok, le entro, pero hay un pariente más cercano, voy a hablar con él. O sea, vos estaba poniendo de su parte para extender esta gracia y este amor por Ruth, y este redentor más cercano era no, dice, la tierra me conviene, pero ya redimir a una moabita, a una gentil entre nosotros, yo ya tengo mi propia heredad. Dice, inclusive, piensa, si yo me caso con ella y tengo un hijo con ella, el negocio que era para mí, pues ya no me va a corresponder a mí, porque cuando tenga el hijo, va a ser, todas las propiedades van a pertenecer al hijo, no van a ser mías. Y en casa tengo a mi esposa y tengo a mis hijos, y se me va a meter en problemas. No le entro por ahí. Eso se deriva de una ley que está en Deuteronomio capítulo 25, si me acompañas. La ley del levirato. Deuteronomio capítulo 25. A partir del versículo 5. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que de ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, aquí donde están vos y este otro Goel más cercano, irán a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Mira, ahí viene el descalzado, el que no quiso redimir a su cuñada. De ahí se deriva esta ley, la ley del levirato, la ley del cuñado. Vos le está presentando esta negociación a este Goel más cercano y él está declinando. No, dice, no me conviene, no encuentro nada de provecho ahí, no es rentable para mí. Toma tú, te cedo mi derecho, tómatelo, endoso, avíntatelo tú, haz el negocio tú. Versículo 7. Había ya desde ese tiempo esta costumbre de Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: toma tú, se quitó el zapato. Están cerrando la negociación, están en la puerta, ya le dijo el otro, no quiero redimir, no me quiero casar con la moabita, hazlo tú, te doy mi derecho, aquí está mi chancla, pum, en lugar de la firma, ahí te va la chancla, cerramos el contrato. Vos, pues a eso iba, vos era la intención de vos desde un principio, él quería él poder ser el Goel. No se brincó ninguna reglamentación, no se brincó las trabas, no se brincó las reglas. lo llevó todo conforme a la legalidad del tiempo que le correspondía. Si te acuerdas, cuando empieza a escribir el libro de Ruth, dice que eran los tiempos de los jueces. Y dice, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y vemos más del carácter de Boaz, él no. Él era temeroso de Dios, él respetaba a sus autoridades, él estaba demostrando el amor por esta mujer, él estaba demostrando el amor por su familia, por la descendencia de su hermano Elimelec. No necesariamente hermanos consanguíneos, sino decía del mismo clan, que pertenecían a la misma tribu, descendientes de Judá. Del versículo 9 al versículo 10, el anuncio de Boaz ante los ancianos y el pueblo, bien contento este Boaz. Versículo 9 dice: y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Keleón y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre la heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Esos 10 varones que agarró desde el principio, más la muchedumbre que iba pasando ahí, se quedaron a ver qué está pasando ahí, que anda vos y el fulanito este, qué está pasando. Entonces hace público esto que está pasando. Ahora cambiamos un poquito la perspectiva, vamos a ver a Ruth. Ruth, la moabita, viuda, que no concibió hijo en su primer matrimonio, va a una ciudad extraña para ella, donde es, si te acuerdas, había conflicto, moabitas, israelitas. ¿Qué esperanzas podía tener ella ya de casarse nuevamente en una ciudad extraña? Considera esto. Una ciudad que no es de su familia, de su parentela, viuda y a cargo de su suegra. No vemos muchas esperanzas, no vemos como que, oh mira, sí, sí puede hacer algo por ahí. Pero hemos visto desde que el capítulo 1, ella le dijo a mí, tu Dios va a ser mi Dios. Y ella se sometió fielmente a Dios. Ella confió y estaba esperando en Dios. Y Dios es más grande que los problemas que podamos afrontar o las circunstancias que podamos ver. Dios va a entrar tejiendo las cosas de tal manera que esto lleve a un glorioso final, a un glorioso resultado para su gloria y nuestra edificación también. Considera algo también aquí. Cuando Boaz dice, ustedes son testigos de que yo tomo todo lo que le correspondía a Elimelec y a sus hijos, y que tomo para mí mujer a Ruth la moabita. Básicamente se está celebrando un matrimonio, aunque no parezca, ni la novia está ahí, pero se está celebrando un matrimonio, el contrato civil de un matrimonio. Nos está dando un ejemplo también de cómo respetar las autoridades civiles. Del matrimonio sí es importante hacerlo delante de Dios, pedir la bendición de Dios, pero también es importante ir y legalmente formalizar un matrimonio que quede suscrito a las normas de la sociedad donde puedas estar. En este caso con ellos, imagínate, estaba tomando a Ruth, la moabita, por esposa. Quedó el registro. Entonces, según la ley que hablábamos ahorita del cuñado, el primer hijo varón que tuvieran, Boaz y Ruth, legalmente iba a ser hijo del primer esposo de Ruth. Aunque sanguíneamente es hijo de Boaz, legalmente iba a ser hijo de Malón. De tal manera que las tierras las iba a heredar él, iba a descender, iba a tener toda su línea o su linaje de parte de él también, ¿no? Si vamos cachando la importancia de eso, de legalmente presentar, en este caso, el matrimonio ante las autoridades civiles, a las autoridades que corresponde. Y piensa, si echamos el flashback, ¿cómo empieza el libro? El libro está empezando con funerales, el esposo, los hijos y sin alimento. Y está concluyendo ya casi casi con una boda. Empezó con hambruna y va a concluir ahorita más o menos con abundancia. Los contrastes, lo que Dios va haciendo, cómo Dios va sacando las cosas para su gloria, para apuntar a Cristo. Ahorita vamos a ver eso también. Cómo esto es una imagen de la relación de Cristo con la humanidad, de la relación de Cristo con la iglesia. Si te acuerdas cuando Jesús fue con aquellos camino a Emaús y les empieza a decir, ¿sabes qué? Las escrituras dan testimonio de mí. Los profetas, Moisés hablan de mí. Jesús está hablando. Aquí en Ruth podemos encontrar a Cristo también. Podemos ver esta imagen. Versículo 11 y versículo 12. Vamos a ver bendiciones, lo que los testigos les empiezan a decir. Versículo 11 dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, y de Fares el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven de Jehová. Empiezan a regocijarse y a darle palabras a vos. Que esta mujer te sea como Raquel y Lea. Básicamente están diciendo, todos los israelitas provienen de esas dos mujeres. Todos ellos tuvieron toda la descendencia. Que así te sea Ruth para ti, vos. Y luego le dicen, y las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre, que seas ilustre y de renombre en Belén. Efrata es otra forma de llamar a Belén también. Le están diciendo que sea famoso, que sea ilustre, y que su fama, por decir una manera, o el que lo conozcan, que eso apunte a la misericordia de Jehová, que apunte a lo que Dios ha hecho con ellos, lo que está haciendo y lo que va a hacer, porque esto va a apuntar a la historia más adelante. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 12, y que el Señor te dé descendientes de esta joven que sean como nuestros antepasados, Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Es curioso que mencione a Fares en esta sección. Si recuerdas un poco la historia o has escuchado, Tamar estuvo en la misma circunstancia que Ruth. Se había casado con un hijo de Judá y este murió, no tuvo descendencia. Después entró esta ley, la del cuñado, la del redentor más cercano, se casa otra vez con ella, pero él no quiere tener descendencia con ella. Entonces recibe un juicio de Dios y muere. Y hay otro tercer hermano que no está en edad todavía para casarse, pero Judá le dice, sí, se va a casar contigo cuando está en edad. Y él le dio tiempo y nunca se celebró el matrimonio. Entonces, para vergüenza de Judá, dice que un día Tamar se quita sus ropas de luto, así como lo hizo Ruth. Se cubrió la cara y se fue por donde andaba Judá. Y Judá la confundió con una prostituta. Y dice, le dijo, quiero acercarme a ti, ¿cuánto me cobras? Y a través de esa vergonzosa relación que tuvieron, nace Fares. Cuando Judá se entera, pasa el tiempo, Judá se entera de que Tamar está embarazada, dice, hey, quemen a esa mujer, quémenla. Entonces ella le manda un mensaje y dice, el dueño de estas propiedades, porque trucha ella, ya había hecho una negociación, dame con qué te puedo reconocer para luego cobrarte, dice, porque no pagó en el momento, para que te pueda cobrar. Entonces ya cuando la quieren quemar, ella le manda a Judá, mira, el dueño de estas cosas es el papá de la criatura. Y Judá dice, mira, ella fue más justa que yo, ciertamente yo hice mal. Entonces ella la toma como esposa, tienen a Fares como hijo con su cuate o su gemelo Sara, y de ahí sale la gran parte de la descendencia de la tribu de Judá, viene por Fares también, así como dice que te sean como Lea y como Raquel, que tienen mucha descendencia por la descendencia de Judá, por el linaje de Fares, hay mucha descendencia. De hecho, Boaz viene de ahí también. Y le están diciendo esas bendiciones. Así como Tamar fue bendecida con esta ley del cuñado más cercano, que Ruth también, y que te dé una descendencia enorme, grande, le está diciendo. Eso que les dije viene en el capítulo 38 de Génesis, la historia de Judá y de Tamar. La puedes leer el capítulo completo, yo nomás se los parafraseé. Versículo 13. Ya, ok. se hizo la negociación, quedó el contrato, lo avalaron los testigos legalmente, quedó el registro, quedó el acta, se celebró este matrimonio, dieron las bendiciones todos los testigos, le estaban profetizando casi casi ahí, que sea descendencia enorme, que tengas muchos, que seas conocido, que te conozcan, que todo lo que tú digas apunte para que alaben a Dios. Ahorita en el versículo 14 las mujeres van a hacer eso, pero todavía no llegamos ahí. Ya hubo boda, ya está este Goel, este pariente redentor, este pariente cercano. Y fíjate el versículo 13. Boaz pues tomó a Ruth y fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Llegó el hijo. Llegó el hijo que no tuvo en el primer matrimonio, no sabemos por qué, pero ahora después, bajo todas las adversidades, con todo el panorama en contra, el Señor le provee a Ruth, le provee a Noemí, a este redentor. Se casan y tienen un hijo. Dios dio la bendición de tener un hijo. Y este hijo o esta descendencia que va a tener va a conectar con la historia. Va a conectar hasta con nosotros por lo que Dios va a hacer o lo que Dios hizo. La Nueva Traducción Viviente dice: así que Boaz llevó a Ruth a su casa y le hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedase embarazada y diera a luz un hijo. Entonces, versículo 14, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mucho mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Leí la Nueva Traducción Viviente por si salió diferente a la Reina Valera de ustedes. Físicamente hablando, de primer hijo, les decía ahorita, legalmente era el hijo de Ruth y su primer esposo. No tenía nada que ver sanguíneamente con Noemí, pero todos lo estaban reconociendo. Le ha nacido un hijo a Noemí, le ha nacido un nieto a Noemí, de esta mujer que le es mejor que 7 hijos, le ha nacido a Noemí. Dice que ella fue su aya, ella fue quien lo crió, quien lo cuidó. Y les decía que el título era de la amargura a la dicha. Contrasta a esta Noemí, que viene de los campos de Moab. Ya no me llamen dichosa, llámenme amarga, llámenme amargura. Y ahora que todos les están diciendo: mira, qué bendita es, su nuera le es mejor que 7 hijos, ahora tiene un nieto y es como su hijo, ella lo está criando. De la amargura a la dicha. Cuando reconectamos con Dios, cuando restablecemos nuestra comunión con Él, cuando regresamos, por decir una manera, a la casa de pan, a este Belén, a nuestra relación con Dios, el Señor restituye nuestra relación, restituye nuestro testimonio, restituye, diría David, el gozo de nuestra salvación. Y lo pueden ver los demás, y los demás van a decir: loado sea Jehová, que gloria a Dios, alabado sea Dios por lo que está haciendo, que este niño sea famoso, que todo lo que está haciendo está comunicando la gloria a Dios, está comunicando lo que Dios está haciendo, y fíjate lo que Dios va a hacer. Me gusta este extracto. Dice: el autor de estos versículos cumple con su propósito de mostrar la resolución a la problemática de la muerte y la desolación de Noemí que había experimentado el Moab. Ahora, en vez de muerte, hay un nacimiento; en vez de sepultura, una cuna; en vez de un callejón sin salida, un nuevo camino con todas las posibilidades inimaginables. En vez de muerte, hay un nacimiento. Perdió el esposo, perdió los hijos, pero ahora le ha tenido un nieto. El Señor le ha restablecido eso. Dice que ella lo estaba criando. Versículo 14 al 16, la bendecida vida de Noemí, lo leíamos ahorita. Le dicen que las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Imagínate, dice que va a ser famoso este niño. Si me acompañas al Evangelio de Mateo capítulo 1, así nada más para ver que hasta dónde llegó, traspasó el nombre de este niño. Mateo capítulo 1, va a empezar con toda la genealogía de Jesús. En el versículo 5 dice: Salmón engendró a Raab. Perdón, Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, y Obed engendró a Isaí. Si te leemos adelante, van a decir que el nombre de este niño es Obed. Y aquí mencionan a este Obed en la dinastía de Jesús, en la linaje de Jesús. Versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si te ves la historia, cómo Dios está entretejiendo todo esto para ir y apuntar a Cristo, para ir y apuntar a un mayor Goel, a un mayor Redentor, a un mejor Redentor todavía. Versículo 17: y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. No sé por qué las vecinas le dieron el nombre, a lo mejor eran muy amigas, no sé, pero... Y les dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Es decir, que Ruth y Boaz fueron tatarabuelos del rey David. Como una moabita, una israelita que habían perdido a sus maridos, que habían perdido toda esperanza, cómo el Señor entretejió la historia para hacerlos familiares del rey más querido por el pueblo de Israel. Y en el versículo 18 dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón, Jezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y va conectando toda la historia. Este fue papá de este, y te vas a Mateo 1:5 y ahí aparece Obed, que era hijo de Boz, que era hijo de Fares, que era hijo de Judá. Y había una profecía que de la tribu de Judá iba a venir un redentor. Entonces es como Dios va conectando a través de toda la historia de este plan de salvación, la historia de Jesús, de este Cristo, de este Goel que es mejor que Boz. Si hemos puesto atención a la historia, vemos que claramente Boz hace una imagen, por decirlo de una forma, una imagen de Cristo, de este Redentor. Hace una imagen del carácter de Cristo, que se ha sujetado a las leyes, que ha expresado gracia, que ha expresado amor a Ruth, que ha expresado amor a Noemí, que ha ido y ha defendido y ha pagado el precio para redimirlas. Jesús es mejor que vos. Jesús, cuando vemos toda esa historia, podemos apuntarla a Él. Que Él es el mejor Redentor que cualquiera que pudiéramos ver en la historia. Vamos a hacer unos contrastes entre vos y Jesús. Sin duda, vos es un cuadro de Cristo, nuestro pariente Redentor. Cristo adoptó nuestra carne sin pecado, por supuesto, para redimirnos. Dice que Él pagó el precio y lo hizo por amor. Si te vas a Juan 3:16, dice que lo hizo por amor, para que nadie se pierda. Si me acompañas a Filipenses 2, que ya no lo sabemos de memoria, pero vamos para allá. Filipenses 2:5. Allá pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El pariente redentor debía de ser parte de la familia. Jesús añadió humanidad a su deidad para ser parte de nuestra familia y para pagar este precio, para redimirnos. ¿Para redimirnos de qué? Cuando éramos esclavos del pecado. ¿Redimirnos de qué? De la paga del pecado, de la muerte. Redimirnos en ese aspecto. Así como vos pagó el precio y adquirió las tierras de Elimelec, adquirió a Ruth la Moabita y dijo, véngase la suegra también, yo me encargo. Jesús así nos dice también, o Jesús es lo que hace, es lo que ha hecho, es el Evangelio, este poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. El salvar nuestras almas, el salvar nuestro ser de la esclavitud del pecado, el salvar nuestro ser de la muerte, de una eternidad alejados de Cristo. Vos, el Redentor, dice que no fue movido por intereses. El otro Redentor quería las tierras, vos no, vos le interesaba la persona, vos tenía amor por Ruth, vos tenía este amor por Noemí, vos tenía este amor por, inclusive por sus parientes, Elimelec y sus hijos que habían fallecido. La motivación de Jesús para redimirnos es su gran amor inagotable, es su gracia, es su esencia en su carácter, por el beneplácito de su voluntad nada más. Boaz, el pariente redentor, tomó a Ruth como su novia y hubo un matrimonio. En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, habla a todos aquellos que creen en Cristo, a todos aquellos discípulos de Jesús que le creen a Él, los dice que somos parte de la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es llamada como la novia de Cristo. Y José lo ha dicho muchas veces ahora que estudiamos Apocalipsis. La Biblia empieza con una boda y la Biblia termina con otra boda. De Cristo con su iglesia, de este Redentor. Espero que nosotros podamos participar, que tú y yo estemos ahí en esa boda como parte de la novia, por la obra de Cristo, por su redención. Vos le proveyó a Ruth y a su nuera, perdón, a su suegra, un destino bueno, una buena calidad de vida. Dios, Jesús en Cristo nos da un destino glorioso en Él, en su gloria. Dice la Biblia que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando estemos con Cristo o Él venga, dice que hemos de manifestar lo que hemos de ser y vamos a ser como Cristo y vamos a estar en la presencia de Cristo. Si Él es tu deleite, vas a tener un deleite eterno en Cristo entonces, un destino glorioso. ¿Puedes ver esta clara imagen entre la imagen de vos y la imagen de Cristo? ¿Cómo eso está comunicando la historia del Evangelio? ¿Cómo eso está comunicando la historia del Salvador? ¿Cómo inclusive conectaron con el linaje de la realeza de Israel, el segundo rey, el rey David? Y seamos sinceros, nosotros muchas veces si nos ponemos a pensar en Ruth o en Noemí y desde fuera del panorama podemos decir, ay, qué pobrecita, mira lo que le pasó, pero qué bueno que le fue bien al final, mira, tuvo un final feliz. Pero cuando no se trata de Ruth y Noemí, cuando tú y yo somos los personajes a la historia, que se cumple lo que dijo Cristo, en el mundo van a tener aflicciones, y que nosotros somos los que estamos pasando por las aflicciones. ¿Cómo es nuestra actitud en ese momento? Podemos decir, me voy a aferrar a Dios, me voy a aferrar a mi parentela en Cristo Jesús. O podemos decir y quejarme, no, pues llámenme amargo. Llámenme, no sé, el seco, no sé cómo puedas pensar. Tenemos que aplicarlo esto en nuestras vidas. Tenemos que aprender que el plan de Dios es perfecto, que Él es el que ha entretejido toda la historia. Y créame, ni un momento, ningún instante, ni un segundo, ni la más mínima cantidad de tiempo que tú puedas expresar, Dios jamás ha perdido el control. Dios jamás ha perdido el control de la historia. Aunque tú puedas pensar que la adversidad que estás viviendo, que la dificultad que te está azotando, que la ola de tormentas y turbulencias que puedas estar viviendo o que hayas vivido y hayas dicho, es que Dios no está conmigo, es que Dios me ha desamparado, que puedas ver los testimonios anteriores de como gente como Ruth, como Noemí, que Dios a pesar de cualquier circunstancia, Él de una u otra forma va a comunicar su gloria, va a comunicar su evangelio, va a comunicar que Él es mejor en las buenas y en las malas. y apegarnos a las promesas de Dios, apegarnos a lo mejor a Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien. ¿Tú crees que la Noemí del capítulo 1 de Ruth estaba muy contenta porque su marido falleció y sus hijos fallecieron? Claro que no. Pero todo esto Dios lo usó para que ella fuera y de alguna u otra forma se uniera a este matrimonio entre Ruth y Boaz, y de ahí pudiera venir David, y de ahí la simiente de David, este Cristo, este Jesús de Nazaret, quien murió, resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, para que todo aquel que crea en Él, que le crea y le siga, y podamos decir cada día, muero a mí mismo y sigo Cristo, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Comunicar ese evangelio, vivir ese evangelio. Que Dios tiene el control de todas las cosas a pesar de la aflicción que tú y yo podamos estar viviendo. No podemos ver el panorama completo, claro que no. Podemos ver de ahorita para atrás y de ahorita para adelante. Solo estamos seguros de una cosa: la Biblia nos dice que Jesús ganó. Y si tú eres del equipo de Jesús, ya ganaste. Confía en Él, espera en Él, aférrate a sus promesas. ¿Va a ser fácil y va a ser sencillo? No necesariamente. Otra vez, va a haber aflicciones, va a haber dificultades, pero podemos agarrarnos de Cristo, podemos agarrarnos de Él, confiar que sus promesas son sí y son amén. Y que si lo amamos, fíjate, el filtro es este: si amas a Dios, si verdaderamente amas a Dios, todas las cosas van a obrar para bien. Todas las cosas, las que te duelan y las que no te duelan, van a obrar para bien. Segundo punto, dice: la mano de Dios está a lo largo de toda la historia y hay un propósito en todo ello. A lo mejor ellos no sabían cuál era el propósito al principio, y ni tú y yo a lo mejor no sabemos cuál es el propósito de muchas cosas por las cuales estás pasando ahorita. Pero el propósito es el propósito de Dios. La historia no está escrita por el azar. La historia está escrita, diría el Himno Nacional Mexicano, no, por el dedo de Dios. Está escrita por la voluntad de Dios. No es controlada por el azar. Y a pesar que la noche parezca lo más oscura y la tiniebla está todo lo que da, confía, Dios no ha perdido el control. Él está al mando. Y otra vez, si tú estás en el equipo ganador, tú estás del lado de Cristo, confía en Él. La victoria la tienes segura. Y por último, y le voy a pedir a los muchachos de alabanza que vayan pasando, descarriarse es un asunto serio. Dejaron la casa de pan porque no había pan, no se veía provisión, y se fueron con el vecino, con una nación enemiga, con una nación que no estaban bien las relaciones. A Noemí le costó a su esposo, le costó a sus hijos, pero Dios está dispuesto a perdonar a los pecadores, a los reincidentes, y restaurarnos con su gracia. Noemí, ciertamente esos 10 años que estuvo en Moab, nunca va a poder recuperar esos 10 años, ni lo que perdió allá, no lo va a poder recuperar, es un hecho. Lo que sí es que sí pudo recuperar su relación con Dios, sí pudo recuperar el gozo y sí pudo recuperar su testimonio. De tal manera que las mujeres la veían y decían: alabado sea el Señor por lo que Jehová Dios está haciendo en su vida. Alabado sea el Señor por lo que Él, todo lo que lo ha llevado y a dónde la ha puesto. Y que tú y yo podamos tener nuestra confianza hoy en el Señor en esa forma también. De que nuestra vida comunique a Cristo, que nuestra vida comunique el Evangelio, y saber que si, como dice aquí, si nos hemos descarriado, podemos acudir a 1 Juan 1:9. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no nada más nos perdona, dice, y te lava, te deja limpio y nos lava de toda nuestra maldad.